Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Empezamos una semana con el 20 de octubre, acabaremos el 26 y ojo, el fin de semana que viene, no este, no quiero confundir a nadie, el fin de semana que viene tendremos el cambio de horario, iremos al horario de invierno. Por tanto, sé bienvenido a este programa, que como siempre tenemos el compromiso al inicio, que escuches a los verdaderos artífices de La Noche de Arjona, que son el equipo. Ellos nos anticipan el contenido del programa, pero antes, como siempre,
no te perdonaré.
Mi querido realizador Javier Campos.
Con los sentimientos.
No el que canta, sino el que nos pone estas coplillas. Bueno, inmediatamente de los saludos, el contenido del programa. Mónica García, Enciclopedia Oculta, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Pues mira, estos años, apúntalos, 1764 y 1766. En esos tres años, una comarca del sur de Francia vivió aterrorizada por una criatura que mataba con una violencia desconocida. Las víctimas se contaban por decenas y nadie sabía si detrás había un animal, si había varios o si había un asesino disfrazado de bestia. Es el caso de la bestia de Heubadan. Se convirtió en una obsesión nacional. El propio rey envió a cazadores, se ofrecieron recompensas y hasta se dispararon balas bendecidas. Tres siglos después, el misterio sigue abierto. ¿Fue un depredador real, una histeria colectiva o una manipulación política?
Pues estamos preparándonos ya para Halloween.
One, two, three.
Monográfico increíble esta noche. Carmen Cerván, buenas.
Hola Adolfo, pues ese es el apellido que le hemos puesto a nuestro monográfico, el de increíble, porque vamos a recorrer, bueno, pues vamos a recorrer el mundo conociendo grandes obras que resultan eso, increíbles, por ser portentos de la ingeniería, como una presa que hay en China, que es la mayor central hidroeléctrica del mundo, o las gigafábricas de Tesla, que es un concepto de fábrica ideado por Elon Musk.
Posiblemente el anuncio más significativo del día es que vamos a construir una gigafactoría en México. Incrementaremos la producción de todas nuestras fábricas. La Giga México será suplementaria a las demás fábricas.
Ese fue el día que Elon Musk anunció su nueva gigafábrica que estará en México. Hoy en nuestro monográfico pasaremos por China, Estados Unidos, Arabia Saudí para conocer obras increíbles.
Ese cuerpazo del programa lo representa Pedro González. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Tú no sabes el dineral que me cuesta tener el cuerpo que tengo ahora, ¿eh?
No es de genética, ¿no?
Bueno, comprar vino bueno, buena gastronomía, eso cuesta un dinero para tener este cuerpo. Y por ahí van los tiros que tienen que ver con una de las protagonistas de esta noche, que fíjate, te cuento que viajó a la isla de Okinawa en Japón.
Okinawa, el sitio con mayor longevidad del mundo, donde las personas viven de la manera más sana y auténtica posible. Se levantan cada día a las 5 de la mañana, comen alimentos naturales y fortalecen sus lazos a través de comunidades que promueven la salud y el bienestar.
Bueno, pues Ana Galeote, que es nuestra protagonista, viajó a Okinawa y descubrió allí el secreto de los habitantes de esta isla y lo cuenta en su libro Cuerpo solo hay uno y a ti te encontré en la calle. No, eso lo pongo yo. Luego estará en La Noche de Arjona.
Perfecto, gracias Pedro. Bueno, hablaremos de cómo vivir más años con Ana, hablamos de proyectos increíbles que tienen mucho que ver con el futuro, pero en el presente. Pero ¿quién es el hombre del programa que nos habla de lo ocurrido una semana como esta de hace un año? Andrés Atienza, buenas noches.
Buenas noches, Arjona. Es inquietante porque lo de Okinawa se levantan a la hora que nos acostamos nosotros. Cuidado, algo estamos haciendo mal. Bueno, que era una noticia como esta, pero de 2024. Ese es el ejercicio de memoria que hacemos en cada programa. El objetivo, pues, poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Por ejemplo, una semana como esta, pero del año pasado, Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, anunciaba su dimisión y que dejaba la política, según él, por desgaste físico y emocional. Justo después, la actriz Julia Mulía presentaba una denuncia por acoso sexual, un caso que, por cierto, se sigue investigando. Otro asunto. Bueno, una semana como esta, pero de 2024, había un concierto de Nancy Rubias en Cáceres.
El piñazo.
Exacto, el piñazo, el pobre Mario Vaquerizo. Además, con lo alto que es, pues lógicamente el piñazo fue mayor, había más altura. Bueno, Mario Vaquerizo tropezó en un concierto, cayó desde el escenario al suelo, tuvo que ser tratado en un hospital donde permaneció en observación durante varias horas. A la salida del centro, él mismo contaba, hablaba sobre su estado.
Hay que tener mucho cuidado con las caídas.
Tengo una fractura de la vértebra 4 y la vértebra 6, pero estoy en muy buenas manos de todo este equipo maravilloso médico que me ha tratado fenomenal.
Por cierto, decía que estaba un poco sedado, que lo perdonaran, pero que él estaba a favor de la sedación. Se cumple un año de la tremenda caída de Mario Vaquerizo, un día que él seguro no ha olvidado. ¿Y los oyentes se acuerdan de esto? ¿Tienen la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
Y si te parece poco todo esto, tranquilo porque hay más. Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues hoy traigo muchas preguntas relacionadas con el cine. Me he preguntado, ¿por qué en el musical Siete novias para siete hermanos uno de los hermanos nunca baila, ¿no?
Ajá.
¿O por qué en la saga de Indiana Jones el protagonista solo lleva gafas cuando da clase?
La semana próxima, egiptología, comenzando con las excavaciones de Naucratis que dirigió Flinders Petrie en 1885.
Lo curioso es que nunca las usa cuando se va de aventuras a jugarse literalmente la vida, ¿no? Bueno, pues hoy ponemos la lupa en las grandes películas porque sus directores también se equivocaron, sí, incluso en las grandes obras maestras.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca, pero lo recuperamos anoche.
Lo vamos a descubrir con Juan Jesús Alonso, que es autor de Bibliotecaria Solterona con Gafas, que publica Rema y Vive Editorial. Así que todo el mundo muy despierto, porque esto va a ser a partir de las 3, las 2 en Canarias.
Perfecto, gracias Yolanda. Esto es La Noche de Arjona.
Sonaba como un animal, pero pude verlo bien. Y te juro por Dios que se sostenía sobre dos patas, como una persona.
Entre 1764 y 1767, en una comarca pobre del sur de Francia, algo empezó a matar personas con una saña que lava la sangre. No era guerra, ni bandolerismo. Eran ataques a plena luz, en campos y cañadas, con víctimas muchas, que aparecían desgarradas de cuello y rostro, como si un depredador enorme se hubiera especializado en humanos. La llamaron la bestia. El caso se convirtió en obsesión nacional. Sermones, gacetas, órdenes reales, recompensas, batidas con miles de hombres y mosquetes, cazadores traídos desde Versalles y hasta balas benditas.
Plata. No sabía que cazaras monstruos.
A veces los monstruos te cazan a ti.
Durante 3 años, Francia entera discutió qué era eso. ¿Un lobo gigantesco? ¿Una manada de lobos? ¿Un monstruo? ¿O un asesino que usaba pieles? Hoy abrimos el expediente completo. No el mito, el ecosistema que lo creó. Miedo rural, propaganda cortesana, ciencia titubeante y sangre en el pasto.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
A ver, hoy nos traes una historia de terror, pero documentada. Esto de el Gebaudan, ¿qué es lo que es? ¿Qué era el Gebaudan y en qué momento histórico estalla el pánico?
Pues vamos a ver, los sucesos que vamos a contar hoy acontecieron en 1764. ¿Qué había pasado antes? Francia venía de perder la Guerra de los Siete Años y con el Tratado de París pues había cedido Canadá, había perdido Canadá, prácticamente todo su imperio continental en América, que fue un golpe brutal al prestigio de la monarquía de Luis XV y a la autoestima nacional. Hay una crisis, problemas económicos. La gente, se produce un pequeño éxodo al campo y en ese campo niños pequeños y muchachas empiezan a guardar el ganado sin mucha supervisión de los mayores, que tienen que estar al mismo tiempo que los niños se ocupan de las ovejas y de las vacas y tal, tienen que estar los mayores arando y centrados en la agricultura. Y hay un problema, que es que si los niños están solos en el siglo XVIII, donde había lobos por todos sitios. Los lobos existen, ¿no?, pero rara vez cazan humanos. Y este equilibrio se rompe de pronto. Algo aprende que el humano, y el humano pequeñito más, puede ser presa, y la noticia corre, claro. Y eso es Gévaudan.
Correcto. Gévaudan o Gévaudan, estamos hablando de una localidad francesa, ¿verdad?
Sí, sí. Es una localidad francesa muy campestre, muy agreste, muy pequeña, que muy de aldea, y que vivía básicamente del ganado y del campo en un periodo de crisis, como te digo.
Guillermo, sitúame con fechas y víctimas para que el oyente no se pierda. Hace una especie de breve cronología.
Sí, verano de 1764. Los primeros ataques, con un patrón que hiela la sangre, ¿vale? Que eran cuellos y rostros destrozados. 1765, el caso salta a la prensa nacional. Bueno, hay bastante amarillismo con el tema. Ese estado de ánimo de Francia influye, ¿no?, en ver todo de forma más exagerada y convertir episodios desgraciados en grandes desastres. Y bueno, los panfletos, gacetas y el boca a boca hacen que en 1765 el caso ya sea nacional. De hecho, llega a implicarse el rey. Llegan órdenes reales, recompensas y cazadores estrella, que eran recibidos como estrellas, para intentar parar estos ataques que se están produciendo desde hace un año aproximadamente. Uh-huh. En 1766 hay ceses parciales para un momento y vuelven los ataques. Y entonces el 1766 es terrible. O sea, son 3 años de batidas, bulos y cadáveres en el pasto. Y una cifra incómoda, ¿eh?, porque hubo decenas de víctimas que todavía hoy no podemos determinar cuántas son. Y tampoco está muy claro si todas pertenecieron a la misma bestia que atacaba desde la frondosidad del bosque.
Pues vamos al quid de la cuestión. ¿Qué era la bestia? ¿De qué estamos hablando?
Pues hay 3 hipótesis principales. Están las zoológicas, que es uno o varios lobos de gran tamaño. En aquella época había muchos más, ¿no? Quizá con aprendizaje depredador y un comportamiento audaz por la habituación. Pues aprenden que los niños se cazan fácil, que las mujeres se cazan fácil. Son una presa que no conviene, que no requiere una carrera de kilómetros persiguiendo como un ciervo y tal, y parece que puede ser que aprendiera una manada de lobos a cazar niños. Algún autor habló de cánidos híbridos, algún mestizaje entre el lobo y el perro. La segunda hipótesis, que es la que más me gusta a mí y creo que es la que tiene más sentido, habla de animales exóticos. Una, y esta es mi opinión, y lo creo de verdad, una hiena escapada de jardines aristocráticos. En aquella época la aristocracia solía, como podemos ver hoy en pocos lugares en países de vía de desarrollo, suelen tener muchos animales exóticos. Hoy podemos ver gerifaltes en África con guepardos, con tigres y tal. Pues la aristocracia francesa coleccionaba estos animales también. Y la hiena era uno de esos animales, porque les parecía un animal rarísimo, ¿no? La hiena, que no es ni felino ni cánido, sino que está a medias entre los dos, pues llamaba mucho la atención en una época en que África se está conociendo, ¿no? Y esto explicaría el modo de mutilación en los ataques, ¿no? La hiena tiene una mandíbula mucho más fuerte y mucho más brutal que el lobo. Y la tercera hipótesis es la humana, que fuera un cazador o un asesino que utilizará falsos rastros o perros para escenificar los ataques luego. Ya te digo, lo sensato, y viendo la cronología, es imaginar una suma de la hipótesis 1 y 2, es decir, podemos estar hablando de ataques de lobos y del ataque de un animal exótico, y que todo eso, sumado a la algarabía, crearan esa bestia de Gévaudan. El monstruo fue real, o sea, había muertes tal, pero también el relato quizá ayudó a bestializarlo.
Correcto. Me hablas de un tipo de mordedura concreta, de unos daños concretos que te hacen pensar la hipótesis 2 o incluso una mezcla de la 1 y de la 2, porque ¿cómo era el modus operandi del ataque?
Bueno, esto es, además, igual que en otro episodio, la temporada pasada hablamos de los leones de Sabo, que se comían a los pobres que estaban construyendo el ferrocarril en África, y eran ataques de noche porque eran felinos. En este caso, los ataques eran a plena luz del día, en niños o mujeres que estaban realizando tareas rurales, con víctimas aisladas. Eran niños que se alejaban demasiado, que se quedaban solos, y claro, el depredador acechaba una carrera corta por las huellas que encontraban, una presa pequeña y desarmada, a ras de suelo, y los primeros golpes, los primeros mordeduras se daban en el cuello. Aquí se corta el grito y la posibilidad de pedir ayuda. Y después el rostro. ¿Por qué el rostro? Los depredadores saben que mordiendo ojos y hocico se dificulta la defensa, porque se desorganiza la defensa de la presa. Si dejas de ver y de respirar bien y de poder gritar y tal, pues ya tu defensa, seas una cabra que pueda salir corriendo, pero ya sin ojos, no sabe dónde correr, pues si eres un niño, pues sucede exactamente igual. De hecho, cuando hay un grupo que planta cara, cuando un niño grita, cuando da tiempo, la bestia se retira. Y eso sugiere que es un cánido que evalúa el riesgo, no un demonio, no una bestia embrutecida, ¿no? Pero sin embargo, cada cadáver que se sumaba, pues traía otro sermón en el púlpito, que hubo muchos, otra partida de caza enloquecida que buscaba un animal concreto cuando a lo mejor eran muchos, y mucha pólvora para la propaganda.
Entiendo. Guillermo, fíjate que me hablas de un suceso que duró 3 años, que en una zona muy concreta de Francia, supongo que en la totalidad de Francia habría otros casos. ¿Por qué destacó este sobre otros de la época?
Pues primero porque ocurrió en un territorio muy factible para el lobo. O sea, había lobos, se conocían los lobos. Y además era una extensión de terreno muy amplia en un municipio con las casas aisladas, muy separadas. Estaba todo muy fácil para que lo que fuera, lobos, hienas, las dos cosas, cánidos, lo que fuera, lo tenía más fácil que en otros sitios, ¿no? Las víctimas estaban muy expuestas y el Estado, además, herido en su orgullo de posguerra, necesitaba un relato de control y aquí no llegaba. No, el Estado no llegaba con toda su fuerza, ¿no? Y probablemente lo que sucedió, como era un territorio con muchos lobos, un lobo aprende del otro, ¿eh? Los lobos son capaces de aprender de las tácticas de otros, es un animal muy social. Y entonces estos hábitos facilitaron mucho que en esta zona se produjeran muchas muertes muy seguidas. Hay lobos, los lobos se han atacado siempre. Pues cuando te metes en su territorio, cuando defiendes al ganado, pues suele haber encontronazos con lobos. Es muy raro que un lobo mate a una persona, rarísimo. Pero en aquella época era mucho más frecuente. Y muchas muertes seguidas, sumado a la propaganda, la prensa, tú sabes, Adolfo, que como se fije en un sitio y se ponga de moda un tema, se produce una especie de efecto Fairy, donde todos los demás quedan desplazados a los lados, ¿no? Pues se puso de moda Guevadán, se puso de moda la bestia de aquí y por eso destacó este caso, sobre todo por la propaganda.
Fíjate, me hablabas de que duró 3 años, por tanto empezó y terminó. ¿Debo entender se resolvió de alguna manera el caso?
Pues sí, mira, como te he dicho, invitaron a cazadores estrellas. Bueno, hubo un cazador en concreto, François Antoine, un tirador de Versalles, que fue recibido como una estrella de cine hoy en los Oscar. O sea, el pueblo lo recibió con flores, con una fiesta, tal. Y este, en 1765, se cargó a un lobo inmenso, inmenso, un lobo gigantesco. Y con su cabeza la exhibió, hubo una fiesta, ya se ha acabado, tal. ¿Qué sucedió? En 1766 volvieron a haber muertos, ¿no?, por ataques, con lo cual se vio que François Antoine, no se había cargado al lobo, o, como estamos defendiendo aquí, era más de una bestia, ¿no? Y es Jean Chastel, un campesino, un lugareño, que en 1767 dispara, parece que mata a un animal que sí había realizado varios de estos ataques. ¿Hubo una bala definitiva? Pues probablemente no, pero era un tirador local que conocía su monte, había matado ya algunos lobos y hay un momento en que mata a otro lobo y probablemente o se cargó al líder de la manada o se cargó al último de los que habían aprendido a cazar, pero tras el último disparo de Chastel en 1767, cesaron los ataques.
¿La película El pacto de los lobos sería un reflejo de lo que se vivió?
Sí, esta se centra en François Antoine, pero es verdad que, cogiendo como leitmotiv los sucesos de Guevadán, meten la épica pulp. Y sobre todo hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que el cazador de lobos también hace ninjutsu, una especie de samurái saltimbanqui y tal. Y claro, quitar lobos dando patadas voladoras, pues es regular. Pero la película es muy divertida.
Vamos a centrarnos en España, porque nosotros tuvimos nuestra propia bestia. Vamos a hablar de Manuel Blanco Roma Santa.
Roma Santa no es humano. Es un lobo. Que se convierte en hombre para seducir y matar a sus víctimas.
Si alguien conoce bien la figura de esta bestia, de este hombre bestia, es Pedro Feijóo, es autor de Donde nacen las bestias, su novela inspirada en Manuel Blanco Roma Santa. Pedro, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Hola, Pedro. ¿Cómo era este tipo? ¿Quién era este tipo? ¿Quién era Roma Santa antes del mito?
Pues mira, sinceramente, es una persona fascinante. Yo sé que puede haber quien se moleste, porque al fin y al cabo, claro, estoy definiendo como fascinante a quien en realidad fue nuestro primer asesino en serie. Roma Santa pasa a la historia como el primer asesino en serie de la historia negra de España. Pero es que, de verdad, es una persona con unas circunstancias vitales tan increíbles, tan fascinantes, que no puede dejar de seducirnos. Es un hombre que nace y su familia cree que es una niña en realidad. Es algo que más adelante se descubrirá, que padece lo que antiguamente se llamaba el síndrome del falso hermafroditismo femenino. Es un hombre inteligentísimo, muy inteligente, muy capaz, que no se detiene ante nada, que ante esa adversidad que le provoca sus primeros traumas, ese primer enfrentamiento familiar, sale de ese núcleo, se repone, se convierte en una persona nueva, alguien que fascina, que seduce a todo su entorno, y que si para conseguir lo que necesita o lo que quiere tiene que llevársete por delante, lo va a hacer sin ningún tipo de escrúpulos.
Pedro, él se defiende cuando le capturan diciendo que es un hombre lobo o algo así. ¿De dónde sale su alegato de licantropía? ¿De verdad él lo piensa sinceramente o fue una estrategia para intentar librarse de lo que luego vendría?
¿Qué va? No lo piensa para nada. De hecho, es que estaba escuchando ahora el relato de Guillermo y pensaba, es que era exactamente eso. El lobo, en realidad, en nuestro folclore, en nuestra tradición mitológica propia, el lobo es el nombre de todos los miedos. Cualquier cosa que nos amenace en el monte, en la montaña, en la oscuridad, siempre va a ser el lobo, porque el lobo está presente desde siempre, hoy lo sigue estando, y en aquel momento Roma Santa lo tenía clarísimo. Cuando él de repente, un hombre que estaba acostumbrado a librarse siempre de todo, tened en cuenta que durante los 10 años, por ejemplo, que vivió en Rebordechao, fue el responsable de esas 9 víctimas por las que lo van a juzgar, y bastantes más, y estaba acostumbradísimo a salirse siempre con la suya. Una vez que en el juicio se da cuenta de que de esta no me libro, soy carne de garrote vil, entiende al momento que la única manera, la única posibilidad que tiene de intentar una vía de escape es asumir, presentarse como víctima de una maldición. ¿Y cuál puede ser el símbolo que todo el mundo vaya a entender al momento? El lobo. Él dice que no soy yo, señoría, es el lobo que vive en mí, porque se presenta como víctima de esa maldición. Y la jugada le sale redonda, claro.
Pedro Feijóo lo cuenta fenomenal, pero lo escribe igual o mejor. Su novela, inspirada en Roma Santa, Donde nacen las bestias. Querido Pedro, gracias por atendernos. Buenas noches.
Nada, por favor. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Gracias. Guillermo, con mucha brevedad, ¿existen casos más modernos de ataques de cánidos a humanos que repliquen el patrón de aprendizaje depredador?
Pues sí, y realmente es una pena, pero normalmente más lejos de la civilización. En los años 90 en la India hubo una serie de ataques, del 93 al 95, 80 niños atacados, 60 muertos en la India. Y me voy a venir al más reciente de todos. India, otra vez, bueno, podéis imaginar, año 2018, en Sitapur. Perros ferales, que son una especie de perros salvajados que hay, no lobos, matan al menos a 6 niños en una semana. Esto produjo un escándalo, una bajada de la asistencia escolar y un cambio en las rutinas comunitarias. No dieron caza a los lobos, sino que en este caso lo que hicieron fue cambiar las rutinas de los niños porque parecía que les seguían, los cazaban y que Gevadán no es un fósil, sino que cuando un cánido aprende que el niño solo es presa y nadie lo corrige, la estadística se convierte en el horror.
Hambre más campo abierto más estado necesitado de relato igual a monstruo. Hubo lobos y hubo mitos. Y los dos se alimentaron mutuamente. Si desmontas el mito, queda un territorio que obligó a sus hijos a jugarse la vida por pan. Lobos que aprendieron una presa nueva y una corte ansiosa por colgarse una victoria en un prado donde mandaba el miedo. Guillermo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Gracias. Vamos al boletín de noticias. Venga, que luego seguimos.
Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Oh, don't get so excited when I come home a little. You know we only act like children when we argue, fuss, and fight. If you don't know me by now, if you don't love me, baby, you will never, never, never know me. No, you won't. Ooh, baby. If you don't know me by now,
oh, if you don't know me, girl. Mine. I bet your woman you got yours too. You better trust in me like I trust in you. As long as we be together,